Radio Praga Noticias.
Los sindicalistas de la compañía OKD desisten de la huelga. El gobierno aprobó programas de ayuda a los agricultores. Festival de cine estudiantil FAMUFEST se inicia en la capital checa. La dirección de la compañía minera OKD llegó este miércoles a un acuerdo con representantes de los sindicatos en lo que respecta a las condiciones del acuerdo colectivo para el período de 2014 a 2018. Los empleados de OKD tendrán garantizados sus actuales sueldos y la mayoría de otros beneficios. Después de la firma del documento, los sindicalistas informaron que suspendían la huelga planificada para el 19 de noviembre. El compromiso conseguido entre las dos partes permite a OKD continuar en la reestructuración de la empresa y a sus más de 7.000 empleados les proporciona mayor seguridad social. Los grupos de negociadores del Partido Socialdemócrata y del Democristiano Partido Popular se reunieron este martes para debatir las prioridades de ambas formaciones sobre la creación de un nuevo gobierno. Los principales temas que separan a estos dos partidos son las restituciones a las iglesias y el eventual incremento de las tarifas impositivas a los empresarios. La socialdemocracia quiere reducir las compensaciones a las iglesias por las propiedades confiscadas por los comunistas e incrementar los impuestos a los empresarios, mientras que el democristiano Partido Popular insiste en la conservación de las compensaciones, así como de las tarifas impositivas actuales. El gobierno saliente aprobó el incremento de las finanzas destinadas a los programas nacionales de ayuda a los agricultores. El proyecto presentado por el Ministerio de Agricultura supone que estas ayudas alcanzarán unos 55 millones de euros, lo que representa 7 millones más en comparación con las ayudas brindadas al sector agrícola este año. Además, los agricultores reciben también otras subvenciones. El gabinete aprobó asimismo una prórroga al cumplimiento de algunos puntos de su estrategia anticorrupción para que este plan pudiera ser corregido eventualmente por el nuevo gobierno. Grupos ultraderechistas anunciaron la celebración de una marcha este domingo en Praga. De acuerdo con informaciones de la alcaldía capitalina, para ese mismo día sacaron un permiso grupos izquierdistas, por lo que la policía prepara a sus unidades antidisturbios. La marcha de los extremistas está planeada por la céntrica Plaza Venceslao, la avenida Narodnitsida, siguiendo hasta la Plaza Karlovo Namiesti para terminar en el lugar de inicio. Mientras que los ultraderechistas quieren protestar contra la situación política actual, los izquierdistas quieren denunciar que fue robado el legado estudiantil de la fecha. Varias organizaciones ciudadanas anunciaron actividades con motivo de la celebración del Día de la Lucha por la Libertad y la Democracia el domingo. El presidente de la República, Miloš Zeman, firmó las cartas credenciales para que el astronauta checo Vladimír Remek asuma como embajador checo en Rusia. El mandatario había anunciado su deseo de que Remek ocupara dicho cargo a pesar de que el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Karel Schwarzenberg, estuviera en contra. Zeman firmó cartas credenciales para la embajadora checa en España, Kateřina Lukešová, y de otros 3 embajadores más. El primer ministro checo, Jiří Rusnok, asistirá a la reunión que mantendrán jefes de gobierno de 16 países europeos y China a finales de este mes en Rumanía. Fuentes gubernamentales indicaron que el objetivo de la reunión es profundizar la cooperación económica, inversiones, turismo, cultura y educación. Además de la reunión de los altos cargos políticos, tendrá lugar un foro económico con la asistencia de hombres de negocios e inversionistas europeos y chinos. La República Checa aprobó el envío de casi 97 mil euros para la liquidación de las armas químicas en Siria. El ministro de Relaciones Exteriores, Jan Kohout, informó que el Consejo de Seguridad de la ONU pidió a Praga que se sumara a los programas de desarme en Siria. Partiendo de que en este momento Chequia no dispone de ayuda material, el gobierno optó por el envío de ayuda económica. Para este jueves se prevén en la República Checa cielos cubiertos y nubosos. En la mañana puede haber neblina y en la tarde precipitaciones que en las cotas más altas pueden ser de nieve. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre 1 grado y los 5 grados centígrados. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga a cargo de Freddy Valverde.
Un saludo, amigos, y bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga. En el día de hoy nos dedicaremos a los siguientes temas. Uno de cada cinco checos se ve amenazado por la pobreza. En los museos checos se expondrán objetos vinculados con la revolución de terciopelo de 1989. La educación premilitar regresará a las escuelas checas. Después de las notas de actualidad, les ofreceremos nuestro espacio cultural de los miércoles, en el que esta vez hablaremos sobre la exposición del pintor argentino Pedro Roth. Desde los micrófonos les saluda Susana Baerova. Comenzamos. En la República Checa, un 10% de la población se encuentra bajo la línea de la pobreza, mientras que otro 7% se encuentra solo un poco por encima. La conferencia sobre pobreza realizada este martes en el Senado ha llamado la atención sobre las diferentes facetas de este creciente problema. Más información con Carlos Ferrer.
La pobreza es en Chequia un problema relativamente menor que en otros países europeos, pero su incidencia no deja de crecer y es necesario pararle los pies cuanto antes. Con el propósito de acercar las diferentes perspectivas de la cuestión a la clase política del país, el Senado checo organizó este martes un congreso en el que diferentes organizaciones civiles trataron desde la indigencia al sistema de pensiones. El dato clave fue el presentado por el Centro para la Estrategia Económica y Social. El 10% de los checos, 1 millón de personas, se encuentra bajo la línea de la pobreza, es decir, ganan menos del 60% de la media de ingresos anuales. Puesto que estos son hoy día de 4.300 euros, esto significa que uno de cada 10 checos sobrevive con 2.500 euros al año. Otras 700.000 personas se encuentran muy cerca de esta frontera y podrían caer en la pobreza próximamente. Aún así, Chequia se encuentra junto a Alemania, Francia y los estados escandinavos entre los países europeos con menor incidencia de la pobreza. España, Portugal o Eslovaquia tienen por debajo de esta línea a entre un 20 y un 30% de su población. En Grecia, Bulgaria y Hungría se supera el 30%. La causa son las relativas buenas condiciones de los jubilados checos, según explica Vladimir Spidla de la Academia Democrática Masaryk.
Esto tiene que ver con nuestro sistema social, ya que nuestro sistema de pensiones sigue siendo muy redistributivo y garantiza de momento a la mayor parte de los jubilados un nivel de vida un poco por encima de la línea de la pobreza. Solo un 6% de los jubilados están en la pobreza, lo que es una cifra poco habitual. Pero es algo que ya ha cambiado con la reforma que hizo el gobierno.
De acuerdo con Spidla, actualmente las pensiones ya no se revalorizan tanto como antes, con lo que cada año los jubilados irán perdiendo poder adquisitivo y engrosando el porcentaje de pobres del país. Además de personas mayores de 65 años, abundan en esta categoría desempleados de larga duración, madres solteras, familias numerosas y miembros de minorías étnicas. Las mujeres predominan sobre los hombres. Se forman así colectivos marginales estereotipados, como los gitanos, por ejemplo, que son a menudo utilizados con fines políticos, según expuso en su conferencia la economista Ilona Švihlíková.
La pobreza es una herramienta para poner en contra diferentes capas sociales que luchan por la fuente de recursos que suponen las ayudas económicas del Estado. Es un mensaje del tipo de que, si no existieran esos grupos marginales, podríamos darle ese dinero a los pensionistas. Se crean tensiones que pueden llegar a ser muy fuertes. Hay estudios del Instituto Sociológico que muestran que crece el odio contra los ancianos, el odio contra aquello que está enfermo, que no se vale por sí mismo.
En la República Checa se encuentran unas 400.000 personas en lo que se llama pobreza extrema. De estos, una parte son personas sin hogar, la cara más visible de la pobreza, que contrariamente a lo que se piensa no se acumula únicamente en Praga. Aunque ya existe un plan gubernamental para la lucha contra la indigencia, Ilija Hradecký de la Asociación Esperanza defendió en su conferencia la necesidad de arrancar el problema de raíz, reduciendo el número de niños en los orfanatos.
Respecto al número de habitantes, somos de los que tenemos más niños en orfanatos. En los últimos meses hicimos un sondeo entre jóvenes indigentes y resultó que casi el 40% de ellos tiene experiencia con centros de acogida. Es necesario mantener a las familias en sus hogares y a los niños en sus familias, si es posible. y si no lo es, garantizar familias de acogida, de adopción o fórmulas parecidas.
El Congreso sobre Pobreza organizado en el Senado dará pie este sábado 16 de noviembre a una recolecta de alimentos a nivel nacional. Los interesados podrán hacer sus donaciones en más de un centenar de tiendas de toda la República Checa. Una iniciativa parecida en Francia consiguió 12 toneladas de alimentos, lo que sirvió para preparar 25 millones de raciones destinadas a los más necesitados.
El Museo Nacional puso en marcha una recolecta de objetos vinculados con el año 1989 y con la Revolución de Terciopelo, que acabó con el régimen comunista en Checoslovaquia. El proyecto busca eliminar lagunas sobre lo ocurrido entonces y hacer públicos documentos, fotografías y relatos de los protagonistas de aquellos días históricos. Los detalles con Freddy Valverde.
Un total de 5 museos de la República Checa se sumaron al proyecto Europeana 1989, que se ha planteado la tarea de monitorear por medio de objetos y relatos de los ciudadanos el fin del comunismo en el viejo continente. La idea es reunir artefactos de la época que ofrezcan un testimonio de lo ocurrido. Los historiadores han llamado a la población para que reúna en centros especiales de recolección objetos de aquellos días, como por ejemplo pancartas, banderas, fotografías, textos, volantes, folletos, etc., según explicó Pavel Doucha del Museo Nacional.
No pretendemos dejarnos los objetos que la gente nos traiga, porque se trata de cosas de gran valor sentimental. Lo que queremos es fotografiar y digitalizar cada artefacto, conocer las historias que les envuelven y facilitar su acceso al mayor número posible de personas.
Al proyecto Europeana 1989 se sumaron por el momento Chequia, Rumania, Polonia y los países bálticos, pero se cuenta que se unen también otros países que se encontraban al otro lado de la cortina de hierro. Los historiadores insisten en que les interesa todo lo que les lleven, ya sean juguetes, herramientas, productos electrodomésticos, pero sobre todo las historias y relatos de cómo vivieron los ciudadanos de a pie la Revolución de Terciopelo de 1989. Tomando en cuenta que se trató de un acontecimiento de envergadura nacional, se esperan con gran interés los testimonios de los habitantes del interior del país, de cómo llegaron las informaciones sobre la derrota del comunismo a las aldeas y zonas más alejadas, de cómo se crearon los grupos del Foro Cívico, el primer movimiento opositor oficial en las diferentes regiones de Checoslovaquia en plena agonía comunista. El proyecto no se centrará únicamente en 1989, sino que tomará en cuenta el proceso de cambios iniciado en 1990. El Museo Nacional iniciará su recolecta el próximo domingo 17 de noviembre, mientras que el Museo de la Ciudad de Olomouc y el de la región de Silesia anunciaron que lo harán antes de finales de este mes.
En el programa de la enseñanza básica obligatoria en Chequia volverá a ser incluida la educación premilitar. A diferencia de la época comunista, cuando los niños aprendían a ponerse máscaras antiguas y marchar como soldados, lo que se persigue ahora es que los escolares tengan conocimientos básicos sobre su parte de responsabilidad en la defensa de la patria y sobre las tareas de las Fuerzas Armadas Checas. Más información con Ivana Vonderkova.
La reincorporación de la educación premilitar en el plan de estudios de la enseñanza básica había sido impulsada desde hace algún tiempo por el Ministerio de Defensa. Lo que se persigue es que los escolares tengan noción de la importancia de las Fuerzas Armadas y de la existencia de la obligación de los hombres entre los 18 y los 60 años de edad de armarse en caso de que el país esté amenazado militarmente, destacó el ministro de Defensa Vlastimil Picek.
Nuestro objetivo es que los escolares sepan explicar cuáles son las tareas de las Fuerzas Armadas, por qué existe la obligación de armarse y por qué nuestro país es miembro de la Alianza Noratlántica. A pesar de que el 76% de los ciudadanos confía en las Fuerzas Armadas, según un reciente sondeo de opinión, los conocimientos globales sobre el sector de defensa son escasos. Queremos que los niños sepan que los militares ayudan también en casos de crisis no militar, como son las inundaciones u otra catástrofe natural, que conozcan el rol del Parlamento y del presidente en la defensa del país y que sepan lo que es el estado de guerra y la importancia de la defensa colectiva.
aby také uměli vysvětlit trošičku, co je to kolektivní obrana.
El Ministerio de Educación quiere incluir la enseñanza premilitar en la primaria el próximo año escolar, o sea, a partir de septiembre de 2014, mientras que en la secundaria sería aplicada en el plan de estudios en el curso de los próximos 5 años. Esta materia no se enseñará aparte, sino que será incluida en el plan de estudios de otras asignaturas. El ministro de Educación, Dalibor Štih, sostuvo que se debía tomar conciencia desde la infancia de las obligaciones frente a la patria y admitió que el patriotismo va desapareciendo de la sociedad checa. Los ministerios de Educación y Defensa han puesto en marcha una página especial en Internet donde los escolares y sus profesores encontrarán información sobre la historia de las Fuerzas Armadas, el parque de maquinaria y el armamento militar actual, así como de las posibilidades para ser profesional militar en el futuro. Además, en el marco del nuevo programa de enseñanza premilitar, miembros de las Fuerzas Armadas visitarán a partir de septiembre las escuelas y debatirán con los alumnos sobre las tareas de los soldados tanto a nivel nacional como en las misiones internacionales en el exterior.
Siguen escuchando Radio Praga, que emite desde la capital checa para España y América Latina.
La cultura checa.
¿Cómo es el mundo visto desde su cama? El del pintor y fotógrafo argentino Pedro Roth es optimista, espontáneo y de colores intensos. El artista lo plasma en lienzos directamente desde su cama, que esta vez fue instalada también en Latin Art Gallery en Praga. Les informa Dominika Bernátová.
Formas y líneas sinuosas de personas y objetos plasmados en contrastes cromáticos dan lugar a un optimismo y energía radiantes desde los cuadros de Pedro Roth. La muestra de su obra, denominada El mundo desde la cama, se inauguró este martes en Latin Art Gallery en Praga gracias al auspicio de la Embajada de la República Argentina. Pedro Roth capta en sus lienzos relaciones entre las personas al igual que las situaciones cotidianas con las que se puede encontrar cualquiera. Todas estas imágenes surgen de la espontaneidad del artista, según él mismo relata en entrevista para Radio Praga.
Me enfrento a la tela en blanco y pinto lo que me sale en el momento, como en la técnica automática de los surrealistas de los años 20. Yo nunca sé lo que voy a pintar. Muchas veces yo quiero pintar algo y no me sale eso, me sale otra cosa. Pero todos mis cuadros tienen manos, tienen gente y tienen pájaros, muchos pájaros. Me gustan los pájaros y es parte de cosas que yo, como no me acuerdo de mis sueños, puedo decir que estos son mis sueños, que están en estas telas, pero es un invento mío de que estos son los sueños porque no me acuerdo de mis sueños.
Aunque es posible que algo de los sueños permanezca en la conciencia del pintor, ya que es justo al despertarse cuando se pone a pintar, y eso sin salir de la cama, ya que lo considera más cómodo. Los visitantes de la inauguración praguense tuvieron la oportunidad de contemplarlo en este momento creativo, cuando el artista se puso a pintar en una cama instalada en medio de la galería.
En Buenos Aires me levanto a las 5 de la mañana y pinto en la cama. Todos estos cuadros están pintados en la cama.
Entre los elementos de sus pinturas destacan los inmensos ojos de los protagonistas y todavía más llaman la atención sus manos alargadas. Este último rasgo insinúa que en este mundo mediatizado es de importancia utilizar las manos para trabajar y ser más creativo.
Yo siento que Occidente exportó el trabajo a China. En Occidente nadie más trabaja. Entonces, yo creo que si no se trabaja, entramos en una decadencia. Entonces, yo enfatizo las manos en mis trabajos para decir que la gente tiene que trabajar y tiene que hacer eso, y por eso hay tantas manos en mis cuadros y tan grandes.
Otro de los atributos llamativos de su obra es el uso de colores intensos y en contraste. En cuanto a la técnica, Pedro opta por la pintura con lapicera de arquitectura utilizando colores acrílicos.
Los colores son los que me salen desde adentro, porque como yo vengo de la fotografía, que tiene que ver con el blanco y negro, y en la pintura me sale el color y es esto lo que se ve.
El empleo de colores vivos da protagonismo a la dosis de optimismo que irradia de sus lienzos. Y precisamente es la actitud optimista la que le acompaña al artista a lo largo de su vida. Y eso pese a vivir unos momentos muy oscuros cuando fue transportado durante la Segunda Guerra Mundial a un campo de concentración donde perdió a su padre.
Yo siento que yo superé toda esa cosa triste de mi vida a través del optimismo. Yo soy optimista por naturaleza, entonces todas estas obras tienen que ver con ese optimismo que yo creo en la vida.
Tras pasar por esta dura época de su vida, Pedro junto a su madre partieron hacia Argentina, que se convirtió en su casa. Ahí inició su carrera artística como fotógrafo. Con tan solo 23 años de edad, realizó su primera exhibición fotográfica. 15 años más tarde, se aficionó al arte plástico, aprendiendo a pintar como autodidacta.
Yo me di cuenta que estas imágenes yo no las podía fotografiar porque no existían en la realidad. Yo tenía que crearlas para que la gente las vea, yo los tenía adentro. En cambio, la fotografía es de afuera para adentro, la pintura es de adentro para afuera. Son dos momentos diferentes de la creatividad.
Se trata de la sexta visita de Pedro Roth a la República Checa. La idea del primer viaje para difundir la cultura en el corazón de Europa se originó en la cocina de su amigo y ex embajador argentino en la República Checa, Juan Eduardo Fleming. Cuando Pedro se enteró de que su amigo desempeñaría el cargo diplomático en Chequia, le planteó la idea de realizar el proyecto Golem, que se basó en la interpretación de esta figura mitológica judía como inteligencia artificial. El personaje de Golem además está relacionado con Praga, ya que protagonizó una leyenda de Rabilov, un rabino del siglo XVI en Praga, a quien se le adjudica el hecho de darle la vida a este personaje de barro, que también protagoniza un poema del argentino Jorge Luis Borges.
Borges es nuestra llave para traer el Golem a Praga. Ese poema nos permitió a nosotros hacer un evento muy grande sobre el Golem acá, que fue enorme, que era una exposición de pintura, un simposio de filósofos, científicos y religiosos, un ballet, una ópera, un festival de cine, y se hizo aquí en Praga con un prólogo de Václav Havel en el año 2001. Y después llevamos todo eso a Buenos Aires, al Museo Nacional de Bellas Artes.
Se trató de un gran evento cultural en Argentina que se realizó, entre otros centros, en el Teatro del Colón y también fue llevado a Nueva York. Pedro estudió fotografía con Stefan Sandor y fue responsable de la fotografía de obras de arte del Metropolitan Museum of Art y la Galería Sotheby en Nueva York. Asimismo, obtuvo diversas condecoraciones, entre otras, la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento. Asimismo, fue nombrado ciudadano destacado de la cultura por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Actualmente el artista sigue cultivando muchas actividades. Entre la pintura y fotografía encuentra tiempo también para desempeñar el cargo de asesor de artes visuales del Centro Federal de Inversiones de Buenos Aires, al igual que del vicepresidente de la Fundación Sonerira de Córdoba y director de arte del Centro Internacional de Arte y Pensamiento Contemporáneo. Asimismo, tiene un programa en una radio argentina y, por si fuera poco, da clases de fotografía en el Museo de Artes Plásticas de Eduardo Sivori en Buenos Aires.
Y la gente me pregunta, ¿cómo podés hacer tantas cosas? Entonces yo digo, no, en realidad yo hago una sola. Todo eso que estoy haciendo es mi vida con el arte.
Para el año que viene, Pedro Roth prepara una exposición de su obra en la librería Menéndez en Buenos Aires. Asimismo, viajará a Budapest para exponer su obra en Instituto Cervantes, de donde se dirigirá a la filial parisina de esta institución. En septiembre también presentará su obra en el Museo del Arte Moderno en Nueva York. La muestra de los cuadros El Mundo desde la Cama estará expuesta en Latin Art Gallery en Praga hasta el 12 de diciembre.
Aquí concluye esta emisión de Radio Praga. Antes de irnos, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, código postal 12099, Praga, República Checa. También pueden mandarnos un email a nuestro correo electrónico cr@radio.cz o dejarnos un comentario en nuestra página de Facebook. Si se perdieron algún programa o desean volver a escuchar alguna de nuestras secciones, pueden hacerlo en nuestra página web www.radio.cz, donde también encontrarán toda la información necesaria sobre las opciones de escucha, tarjetas QSL y mucho más. Se despide de ustedes Susana Bairova. Hasta pronto.